Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy se me pegó un poquito la sábana, no es que la encuesta del nuevo día, había que leerla con calma. Son exactamente las 8 y 4 de la mañana de hoy, martes 5 de marzo del año 2024. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días. Sabes que me puedes ver en vivo todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Saludos a los que ya están sintonizados, los que nos están saludando. Saludos a Emil Andrés desde allá, desde Buffalo, Nueva York. Aquí estoy en vivo, como todos los días de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube, por mi cuenta de Twitter, lo que ahora se conoce X, también por mi cuenta de Instagram. Y si estás en Puerto Rico, estoy en vivo ahora mismo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, también en Instagram, para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar solo la versión de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del internet. A eso del mediodía de hoy, esta edición la vas a encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, en cualquiera de ellas, para que me escuches cuando a ti más te convenga. Rapidito, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Otro feminicidio íntimo en medio de la semana que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y tema que discutimos ayer con la licenciada Zoela Boy. Para el 15 de marzo, la vista de descalificación del alcalde de Ponce. Obviamente, el análisis más detallado de la encuesta del Nuevo Día, su primera entrega de hoy. Debaten ante la jueza Taylor Swain de cuánto será el aumento en la tarifa de la luz por el plan de ajuste de deuda. Aumento en ocupación de armas de fuego a personas con orden de protección en su contra. Algo que también conversamos ayer con la licenciada Zoela Boy. El Tribunal Supremo Federal permite a Trump correr en las primarias presidenciales de los Estados Unidos. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. No importa si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado. Si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Rapidito, y esto son la realidad, que la situación de violencia contra la mujer está cogiendo una tendencia peligrosísima durante este año 2024. Ayer hablamos extensamente de la situación de la mujer con la licenciada Zoela Boy en la edición de Análisis Sin Bandera del podcast, que la tenemos todos los lunes. Bueno, pues ayer mismo se dio a conocer, tarde en la tarde, el asesinato de una mujer en el municipio de Aguada. Resulta que fue asesinada llegando a su trabajo, creo que era en el estacionamiento, era maestra, y fue asesinada, y el agresor se suicidó, pero todo tiende a indicar que es un feminicidio íntimo, porque se entiende que fue asesinada por un hombre con el cual ella había establecido una relación de pareja recientemente. Hasta ahora la policía pues dice que no, aparentemente no había ninguna querella de parte de la mujer, tampoco ningún récord negativo en cuanto al agresor, pero simplemente otro llamado a la conciencia de que tenemos que hacer algo. la situación de violencia contra la mujer es real. Es más, voy a cambiar el orden de los temas que tenía para tocar el otro tema que indirectamente tocamos ayer o directamente tocamos ayer con la licenciada Zoela Boy. Zoela Boy ayer, cuando hablaba de las estadísticas y lo que estaba surgiendo, señalaba la seria preocupación de que la mayoría de los asesinatos que estaban ocurriendo en Puerto Rico, pero es un momentito, ajá, es hasta aquí. No, es que estoy lamentablemente, bueno, en algún sitio estaba lo de, bueno, no sé si lo tengo, pero se da a conocer hoy la estadística en el periódico El Nuevo Día. Ese clipping parece que pues, se nos traspapeló a mí y a mi productor, pero lo voy a buscar aquí del periódico El Nuevo Día. Aumenta en 214% la ocupación de armas. El Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección también informó que las querellas por violencia doméstica al cierre del 2023 ascendieron a 7,362, un alza de 3%. Ahí está la nota, pues, que yo no la encontraba. La realidad es que esos datos, y era algo que también habíamos discutido ayer con Zoe, son preocupantes. Durante el primer mes de este año se le ocuparon 157 armas de fuego a 50 personas con licencia de portación, pero con órdenes de protección en su contra. Mientras en enero del 2023 se habían ocupado 50 armas, ahora son 157. En enero del 23 fue a 38 personas y ahora fue a 50 personas. Otro dato estadístico, en enero pasado, la oficina esta que se llama COPOP documentó un aumento de 18.4%, 806 casos versus 681 ese mes de 2023 en las órdenes de protección procesada. Por un lado, esto es una señal de que tenemos un problema serio de violencia contra la mujer. Por otro lado, también se indica, y lo dijo también Zoe ayer, que quizás hay más querellas, hay más órdenes de protecciones, porque todos estos casos que han ocurrido, ocurrieron durante el mes de enero, provocaron que mujeres que se sentían en situaciones o que estaban viviendo situaciones que amenazaban a su vida, se movieron y radicaron las diversas querellas. También se anuncia un acuerdo para precisamente facilitar el diligenciamiento de las órdenes de protección. En otras palabras, que todo el mundo esté enterado que se emitió una orden de protección. Así que señales que vuelven a apuntar que el problema de violencia machista en Puerto Rico y de violencia contra la mujer es un problema serio que hay que detener. Otro tema rapidito antes de ir a el análisis de la encuesta de El Nuevo Día. Citaron para el 15 de marzo la vista en el caso de descalificación contra el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón. El juez Anthony Cuevas citó para el 15 de marzo la vista del caso criminal. Es el 14 de marzo. Ahora él va a tener dos tribunales a la misma vez. Uno en el caso criminal, el 14, y el otro, el caso civil, podríamos decir, de descalificación que lleva el Partido Popular, el 15. El juez Anthony Cueva dio para esa fecha. Se supone que antes de eso se emplace al alcalde y se conteste por el alcalde la querella. El Partido Popular está presentando una moción para que se acorten las fechas. En otras palabras, que la vista sea antes. No sé, creo que eso no se lo va a dar el juez. Pero en esencia, señoras y señores, lo que yo les dije aquí desde el principio, el alcalde pidió 2 semanas adicionales. El Partido Popular no se las dio, pero ya las obtuvo. El alcalde lo que quería era que le dieran hasta el 14 de marzo, que es la vista de su caso criminal, para ver qué pasaba ese día. Bueno, si la vista del caso de descalificación es el 15, pues el 10, obviamente, es después del 14 de marzo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vaya a la vista de descalificación, el alcalde debe estar listo para varios escenarios. Número uno, ganó el caso, se cayó el caso criminal. Aunque eso le complica al Partido Popular la fecha, porque los fiscales pueden ir en alzada, obviamente la descalificación se cae. Creo yo que el partido tendría que dejar en suspenso o retirar la solicitud de descalificación. El 14 de marzo le encuentran causa. Bueno, pues el alcalde se tiene que ir. Ahora, si llegamos al 15 de marzo y sucede lo que yo creo que va a suceder, que la vista preliminar del caso criminal no se va a haber terminado, que van a estar presentando mociones, testigos, objeciones, ¿qué va a hacer el alcalde? Bueno, yo honestamente creo, ya falló a su palabra la primera vez cuando no renunció el 28 de febrero. Si él dijo que necesitaba 2 semanas y llega el 15 de marzo y su caso no se ha resuelto, yo creo que no queda otro remedio que el alcalde presente su renuncia ese mismo 15 de marzo. Y vamos al tema más sustantivo del día de hoy, de mañana y de pasado, martes, miércoles y jueves, el nuevo día va a estar dando resultados, la encuesta del nuevo día. Hoy no hay números sobre por quién usted va a votar, ni en primaria ni en elección. Hoy hay la evaluación de figuras públicas y de figuras gubernamentales. Y yo voy a compartir con ustedes los datos y eventualmente pues hacer mi análisis de lo que dice. Ahí está la primera plana del periódico. El pueblo expresa su sentir sobre los líderes políticos. Básicamente no nos anticipa mucho lo que dice la encuesta. Yo les voy a dar un poquito de mis conclusiones para ir después dato por dato y analizarla con ustedes. Esta encuesta es buena noticia para Pablo José Hernández Rivera. Es buenas noticias para Jennifer González. Es buenas noticias para Miguel Romero. Tiene unos cambios positivos para Juan Dalmau. Esto es comparándolo con la elección de octubre. Curiosamente, en términos de la evaluación de la gente, nadie tiene más de 50% positivo en Puerto Rico, lo cual pues habla muy mal de nuestra clase política y cómo es estimada por el pueblo de Puerto Rico. Para mí son nuevamente malas noticias para el Partido Popular Democrático, particularmente porque en esta encuesta 36% de los encuestados se identifican como PNP y 30% como Partido Popular Democrático. En las épocas que yo estaba activo en política, las diferencias entre los dos partidos eran nada más que de 2 o 3%. A veces el PPD tenía más, a veces el PNP tenía más. Todo el mundo reconoce que el PNP en este momento es más grande que el Partido Popular, pero una diferencia de 6% es una diferencia significativa. Como dije, con limitadas excepciones, la mala imagen es a todos los políticos. Voy a anticiparme lo que yo creo que va a decir el resto de la encuesta y voy rapidito a los detalles. Creo que con estos números, Jennifer González va a amanecer mañana ganándole a Pedro Pierluisi, pero por menos que en octubre. Creo que con estos números, y ahorita voy a explicar por qué, Jesús Manuel va a amanecer mañana ganándole a Zaragoza, pero creo que un poco cerrada. Creo que con estos números, el jueves el PNP va a amanecer ganando, pero tengo que admitirle que con estos números que salen hoy no estoy claro dónde saldrá la alianza, aunque estoy casi seguro que Juan Dalmau va a tener mejores números para la gobernación que los que tuvo en la encuesta de octubre. Esto es especulando a base de lo que dice hoy la encuesta y lo que yo creo que va a suceder. Pero ahora vamos a los detalles de esta encuesta, que sé que son lo que ustedes están esperando. La mejor noticia la lleva aquí Pablo José Hernández Rivera, no solamente porque tiene buenos números, sino porque el periódico El Nuevo Día le dedica el titular. Entre los nuevos aspirantes, Pablo José Hernández logra el mejor sentir. El precandidato a comisionado residente por el PPD, que obtuvo una evaluación favorable de un 35% de los encuestados, solo fue superado por Jennifer González con un 45% y el PNP con un 39%. Esta vez encuestaron a 6 personas que no habían encuestado antes. ¿A quiénes encuestaron que no habían encuestado antes? A Pablo José, a Juan Zaragoza, Tere Estela, William Villafañe, Elmer Román y a Javier Jiménez, que es el candidato de Proyecto Dignidad. Entre esos 6 que nunca antes habían sido encuestados, Pablo José es el que mejores números tiene. Obtiene un 35% de imagen favorable. Ahorita voy a ir a los positivos y negativos. Y es superado por Jennifer González, que tiene un 45% positivo, y el PNP, que tiene un 39% positivo. En cuanto al sentir negativo, el sentir negativo es mayor que el positivo para todo el mundo. Lo que les dije ahorita, todo el mundo tiene una evaluación negativa. Esto habla muy mal de nuestra clase política. La única excepción es Jennifer González, quien genera un sentir positivo de 45. O sea, Jennifer está empate. 45 positivo, 45 negativo. Así que en ese sentido, pues no es tampoco nada del otro. Perdón, me equivoqué. Tiene 45 positivo y 33 negativo. La única persona que tiene un margen positivo en Puerto Rico es Jennifer González. De ahí en adelante, todo el mundo, personas o partidos políticos, tienen una imagen más negativa que positiva. Esto se entiende porque es un país que está profundamente dividido y donde ninguno de los dos partidos llega ni al 40%. Ahora, ese dato, si hay 36% de PNPs y Jennifer González tiene una imagen y un sentir positivo de 46, está por encima de su partido. Si Pablo José tiene 35% de imagen positiva, pero solamente un 30% de los encuestados son populares, pues también Pablo José trasciende a su partido. Otros datos importantes, otras dos figuras que logran paridad estadística entre el sentir positivo y negativo son Pablo José Hernández con 35 positivo con 35 positivo y 37 negativo. Tiene un poquito más de negativo que positivo, pero es casi empate. Y Miguel Romero con 33% positivo y 31% negativo. Entre las figuras que midieron en ambas encuestas, o sea, la de octubre y la de ahora, acuérdense que hay una gente que no las midieron en octubre, como el mismo Pablo José. Entre las figuras que midieron en octubre y ahora, las ganancias mayores en el sentir positivo las tienen Jesús Manuel Ortiz, que aumentó de un 28% positivo a un 34% positivo. No podemos compararlo con Zaragoza porque a Zaragoza no lo pusieron en la encuesta en octubre. Pero este es el dato interesante que les dije al principio. ¿Quién también mejoró su imagen positiva? Juan Dalmau. En noviembre registró un 19% de imagen positiva y ahora anda por un 26% de imagen positiva. Así que ahí hay un dato interesante porque muy pocos han movido la balanza para el lado positivo y uno de ellos fue Juan Dalmau con un aumento para mí significativo desde el punto de vista estadístico. Entonces, lo que les decía, aquí 360 personas de 1,000 se identificaron PNP, pues 36%. Entre los PNP, y esto tiene un margen de error de 5%, la imagen de los PNP sobre su propio partido es 88% positiva. De ahí le sigue Jennifer González con 80% positiva, Miguel Romero con 61% positivo y Pedro Pierluisi con 60% negativo. Estas son malas noticias para Pierluisi porque a lo interno del PNP Jennifer tiene mejor imagen. Por debajo del gobernador se encuentran los precandidatos a comisionado residente por el PNP, Villafañe con 55% de positivo y Elmer Román con 41% de positivo. O sea, esta teoría, yo lo he dicho en este foro y en El Poder del Pueblo, esta teoría de porque Jennifer está endosando a Elmer, los PNP van a ir a votar como corderitos por Elmer Román. Señores, eso se acabó aquí hace tiempo. La gente ya hace lo que le da la gana. Y Jennifer tiene una imagen positiva de 80% entre los PNP y Elmer Román tiene una imagen positiva nada más de 41%. Obviamente muchos probablemente ni lo conocen. En el corazón del rollo, que aparentemente son los que ellos identifican en la encuesta como que son bien, bien, bien PNP, que son el 71% de los que dice que son PNP, Jennifer González tiene un 79% positivo y Pierluisi un 63% positivo, lo que nuevamente son malas noticias para el gobernador en cuanto a la primaria. Vuelvo y repito, creo que va a estar más cerrada mañana, pero creo que todavía Jennifer está ganando. A lo interno del PPD, y aquí es que se pone interesante, mientras entre los afiliados al PPD, un grupo compuesto por 304, por eso diría que el PPD son solamente 30%, el partido pues tiene una imagen positiva entre los populares de 91%. Jesús Manuel Ortiz tiene una imagen positiva entre los populares de 80%, pero Zaragoza tiene una imagen positiva de 75%, que está dentro del margen de error. Así que en términos de la imagen entre uno y otro, la encuesta lo pone muy, pero que muy parejo. Vamos a ver aquí los positivos y negativos, que es de las cosas más importantes en una encuesta. Le he dado ahí algunos datos, pero para que los vean, voy a ir uno a uno. Jennifer González tiene una imagen, un sentir 45% muy o algo positivo y 33% muy o algo negativo. Solamente hay un 22% que está en el medio y que no está seguro. Eso es lo que le llamamos un más 12. El PNP como institución es el partido con mejores números, además de afiliación. Obviamente, si el 36% son PNP, pues arrancan con más positivo. El PNP tiene una imagen en el país, 39% positivo, 45% negativo, lo que lo convierte en un menos 6. Pablo José Hernández, como vimos ahorita, tiene un 35% positivo, 37% negativo y tiene un 5% que no está seguro. Esos son los que todavía no han llegado a conocer a Pablo José. El Partido Popular Democrático tiene un 35% positivo de imagen, un 46% negativo para un menos 11. O sea, si comparamos PPD contra PNP, aparte de que ellos son 36% y el PPD 30%, el PNP tiene un 39% de positivo y el PPD 35% están más 4 en cuanto a positivo. Y en el lado negativo, el PNP está en 45%. Y el Partido Popular está en 46, estamos más o menos empate, pero el margen de positivos y negativos beneficia más a el PNP. Jesús Manuel Ortiz tiene un 34% de positivo y un 40% de negativo, 3% no lo conoce, por ende Jesús Manuel tiene un menos 6. Miguel Romero tiene un poco de menos positivo que Jesús Manuel, 33, lo que pasa es que tiene menos negativo, 31, o sea que tiene un menos 1 nada más. Pero curiosamente hay un 6% que no opina sobre Miguel Romero. José Luis Dalmau, presidente del Senado, 32% positivo, 42% negativo, menos 10. Juan Zaragoza, 31% positivo. Si lo comparas con Jesús Manuel tiene 34% de positivo, pero tiene un 43% de negativo, que lo encuentro muy alto y peligroso para Zaragoza, aunque Jesús Manuel tiene un 40% de negativo, o sea que Jesús Manuel está en un menos 6, mientras Juan Zaragoza está en un menos 12. Pedro Pierluisi, 30% positivo, 54% negativo, pero recuérdese que él ganó las elecciones nada más que con 33% de voto. O sea que en el día de las elecciones, básicamente el 57% del país tiene una imagen negativa de Pedro Pierluisi, o por lo menos una imagen que no lo llevó a votar por él. Juan Dalmau, 26% positivo, 48% negativo, es altísimo los negativos, pero como dije anteriormente, si Juan Dalmau logra que ese 26% positivo que tiene hoy y que subió de 19% en octubre, voten la mayoría por él, está en la pelea. Terestera Denton, 21% positivo, 29% negativo y 26% que no contestan, por ende no la conocen. ¿Qué quiere decir eso? Que con Terestela puede pasar cualquier cosa, positiva o negativa, porque hay una cuarta parte de la gente que probablemente, bueno, 26% no está seguro y neutral 24%. En otras palabras, el 50% de la gente en Puerto Rico no tiene una opinión sobre Terestela González Denton. Elmer Román, 20% positivo, 46% negativo, y me sorprendió que solamente 12% dijo que no estaba seguro y 22% que estaba neutral. Tiene para crecer, pero no le está bien. Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, 19% positivo, 59% negativo. En términos de negativo, Tatito solamente superado por Manuel Natal, que tiene 60% de negativo y solo 16% de positivo, por el PIB como institución, que tiene 64% negativo, 14% positivo, y por Victoria Ciudadana, que tiene 64% negativo y 13% positivo. Voy a decir algo sobre los dos partidos. Fíjense que Juan Dalmau, tiene 26% de positivo. O sea, Juan Dalmau está por encima de la imagen de su propio partido, porque la gente que por ahí por la calle dice que están considerando votar por Juan Dalmau, no te dicen yo me hice pipiolo, ni tampoco te dicen yo me hice de Victoria Ciudadana. te dice que estoy pensando votar por Juan Dalmau, pues porque quiero votar por Juan Dalmau como castigo por lo que ellos piensen en ese momento. Proyecto Dignidad, 18% positivo, 51% negativo. Joan Rodríguez Bebe, interesante, 17% positivo, 39% negativo, pero el 18% no está seguro y el 26% está neutral. En otras palabras, hay mucha gente que no sabe a este momento qué opinar sobre la senadora Rodríguez Bebe, que a mi entender es la principal figura del Partido Nuevo Progresista. Javier Jiménez, Partido Dignidad, Javier Jiménez, de candidato a la gobernación, 22% positivo, 35% negativo, 14% no está seguro y 29% neutral. En cierta medida tiene también para crecer, y Javier Jiménez tiene unos números positivos por encima de su propio partido. Proyecto Dignidad tiene 18% positivo y Javier Jiménez tiene 22% positivo. Desde el punto de vista del Partido Popular, Pablo José Hernández tiene los mismos números positivos que el Partido Popular, 35%. Todos los demás líderes del Partido Popular tienen una imagen por debajo de la imagen del Partido Popular. Jesús Manuel con 34, que es más o menos lo mismo. José Luis Dalmau con 32, Juan Zaragoza con 31 y Terestela González, que la inmensa mayoría no sabe quién es, 21%. Tatito Hernández, 19%. Eso pues ahí me parece que es un llamado a los populares, pero en el PNP más o menos lo mismo. El PNP tiene 39% positivo y quien único está por encima del PNP es Jennifer González con 45%. Por ahí tú vas bajando, Miguel Romero 33%, Pedro Pierluisi 30% y por ahí sigue bajando. Además de la imagen, que es una forma de preguntar, pues se le preguntó por las notas, o sea, ¿qué notas usted le da a los que son funcionarios públicos? Ahí solamente puedes preguntar a los que son funcionarios públicos. Dice El Nuevo Día, al evaluar la gestión de los principales funcionarios electos, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, y la comisionada residente, Jennifer González, obtienen las mejores calificaciones, mientras que el gobernador Pedro Pierluisi y el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, comparten la peor evaluación entre los participantes. Definitivamente, malas notas para el gobernador. Aprobación de Pierluisi. Hay unos pequeños cambios que le pueden dar cierta esperanza a Pierluisi. En noviembre, el 25% aprobaba a Pierluisi y ahora subió a 27%. En noviembre, el 57% desaprobaba a Pierluisi y ahora bajó a 52%. Así que por eso yo digo que yo creo que se va a haber cerrado un poco la primaria, porque me imagino que esos cambios positivos a Pierluisi está dentro de los PNP. En términos de las notas como tal, A, B y C, El Nuevo Día tiene varias formas de evaluar esto. En noviembre, 11% le daba A, ahora 10%, 12% le daba B, ahora subió a 14%. Los que le daban F, bajó, subió también de 37 a 39. Así que está un poco ahí, como diría, el jurado todavía por deliberar en cuanto a la evaluación al gobernador. Las notas de Jennifer, que sigue teniendo las mejores notas, ahí hay cierta señal. En noviembre, 47% aprobaba su gestión como comisionada residente, eso bajó a 44%. Y en noviembre, 27% desaprobaba y eso subió a 28%. Un pequeño cambio para el lado negativo. En el caso del gobernador, un pequeño cambio para el lado positivo. En términos de desempeño, si su desempeño está igual o por encima de las expectativas, 28% lo encontraba mejor de lo esperado y ahora bajó a 26%, 21% peor de lo esperado y ahora subió a 23%. En cuanto a las notas, Jennifer se queda más o menos igual. Se evalúa en la labor del gabinete de Pedro Pierluisi, y las notas no son nada buenas. Algo competente y muy competente. En noviembre era muy competente 8, algo competente 27, ahora muy competente 7, algo competente 29. Se quedó más o menos igual. Las notas en términos generales no son buenas para el gabinete del gobernador. Aquí pues, déjame ver cuáles son estas estadísticas, que son muchísimas las tablas y las quiero ver con ustedes para poderlas comentar lo mejor posible. El desempeño de la legislatura, eso siempre son malas noticias. Ok, la aprobación de la labor de José Luis Dalmau y las notas de José Luis Dalmau se quedó más o menos estático. En noviembre era 27% aprobaba, ahora sigue en 27. En noviembre era 43% desaprobaba, ahora se queda en 40 y las notas más o menos igual. A tenía 7%, ahora subió a 9. B tenía 21, ahora bajó a 17, así que no hay mucho cambio. En cuanto a Rafael Tatito Hernández, también se queda bastante estático. El 16% aprobaba en noviembre su labor, ahora subió a 18. El 58% desaprobaba, bajó a 54. Podríamos decir que hay un leve movimiento de favorable a Tatito, aunque sus números son extremadamente malos. Recuerden que le está corriendo para alcalde de Dorado y esto pues no tiene una encuesta de Dorado como tal, pero no hay duda que la imagen en todo Puerto Rico es extremadamente negativa al presidente de la Cámara, algo que ha sido consistente a través del tiempo de la encuesta del periódico El Nuevo Día. La aprobación a Miguel Romero en marzo, 57% aprobaba y subió a 64. En noviembre 57 aprobaba, perdón, y ahora subió a 64. En noviembre 19% aprobaba y bajó a 10% que desaprobaba. En términos del desempeño, el que tiene los cambios más favorables es Miguel Romero. Eso pues no se puede tapar el cielo con la mano. Eso es lo que dice esta encuesta. Ahorita yo le comentaré la metodología. En cuanto a las notas, también vemos la tendencia. En noviembre, 17% decía que había tenido una labor mejor de lo esperado. Ahora subió a 26. Y en las notas, en noviembre tenía 13% de A. Ahora subió a 15. Tenía 37% de B. Ahora subió a 38. Y en el otro extremo tenía 13% de D, bajó a 9. 6% de F, bajó a 5, así que no se puede negar que los números de Miguel Romero, según esta encuesta, parecería ser que es el funcionario público con mejores números en términos generales. Y finalmente, la encuesta pregunta si la gente va a salir a votar. Una de mis mayores preocupaciones es que en Puerto Rico tenemos un aumento preocupante en la abstención electoral, según los que le contestaron al Nuevo Día, que están inscritos. Una cosa es la gente que no está inscrita, que es otro problema, que hay que llevarlos a inscribir. Pero entre los que están inscritos, aparentemente hay mucho interés de votar. Un 70% del electorado muestra un mayor interés en los próximos comicios generales y un 83% saldrá a votar ese día, reveló la última edición de la encuesta. Leo aquí los datos más importantes. Interés en las próximas elecciones. En marzo del 2020, más o menos para esta misma fecha, hace 4 años, un 35% estaba muy interesado. Ahora es un 40%. En marzo del 2020, hace 4 años, un 25% estaba algo interesado. Ahora es un 30%. Si esos datos se confirman, pues esto significa que parecería ser que hay mayor interés en salir a votar, por lo menos comparándolo con esta misma fecha, hace 4 años atrás. Y repito, la abstención electoral se está convirtiendo en un problema en Puerto Rico. Ellos hacen la pregunta a nivel de entusiasmo con las próximas elecciones en comparación con las elecciones anteriores. Más entusiasmado hace 4 años, 31%. Más entusiasmado ahora, 25%. Menos entusiasmado hace 4 años, 41%, menos entusiasmado, 28%, una baja significativa. Voto más probable si hubiese primarias del PNP y PPD para puestos principales. Ok. Votaría en primaria PPD en febrero del año pasado, 15%. Ese subió a 18%. Buenas noticias para el PPD. En un año hay más gente que está dispuesta a votar en la primaria del Partido Popular Democrático. Ahora, votaría en la primaria del PNP. Esto está interesantísimo. El año pasado, en febrero, solamente el 9%, porque todavía Jennifer no había retado oficialmente. Y me imagino que los PNP tenían la esperanza de que no iba a haber primaria. Ahora, 36% votaría en la primaria. Vuelvo y repito, aquí está el gap nuevamente. Aunque es buena noticia de que hay más interés en el Partido Popular comparado con el PNP, de los 1,000 entrevistados, solamente el 28% votaría en la primaria PPD y solamente el 36% votaría en la primaria del PNP. Una diferencia de 8% más entre los que votarían PPD versus los que votarían PNP, y los demás pues esperarían a las elecciones generales. Así que eso básicamente lo que está diciendo, si la base del Partido Popular en esta encuesta es 38%, 30% y 28% están saliendo, dicen que van a votar, pues parecería que hay mucho entusiasmo en la base, lo mismo en el PNP, que es 36% en esa encuesta y 36% de los encuestados dicen que saldrían a votar. Si estoy leyendo bien la pregunta, creo que así es como es. No es que le preguntaron a los que son populares si van a salir a votar, aunque eso en las tablas lo podríamos ver. Resumiendo, como dije al principio, esta encuesta son buenas noticias para Pablo José Hernández Rivera, buenas noticias para Jennifer González, buenas noticias para Miguel Romero, cambios positivos para Juan Dalmau. Nadie tiene una imagen positiva de más de 50%, aunque Jennifer González tiene un balance positivo, ella llega en imagen positiva a 45%. Así que eso es algo que demuestra la división que hay en Puerto Rico y la insatisfacción que hay con el liderato político. Para mí, que 30% se identifiquen como populares y 36% como PNP son malas noticias para el Partido Popular Democrático, separando del hecho de que Pablo José sí tiene buenas noticias en esta encuesta. Y aunque no quiero ponerme aquí a pronosticar, mañana tendremos la primaria en los partidos, me parece que va a aparecer ganando Jennifer González, aunque creo que se va a haber cerrado todavía la brecha comparada con octubre. Y en el caso del Partido Popular, que es la primera encuesta que se tiene entre Jesús Manuel y Zaragoza, me parece que Jesús Manuel va a salir ganando, pero creo que va a estar más cerrado que lo que mucha gente piensa, pero lo veremos mañana en la encuesta. Y desde ya me atrevo a apostar que en la encuesta del jueves, que serán los macheos para la gobernación, Pierluisi o Jennifer versus Jesús Manuel Zaragoza y obviamente los demás candidatos, también me atrevería a anticipar que el candidato del Partido Nuevo Progresista va a salir adelante. Son las 8:41 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, debaten ante la jueza Swain cuánto será el aumento en la tarifa de la luz para el plan de ajuste de deuda. Cuando regresemos, luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Compra Caribe, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribe encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribe, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:44 de la mañana. Mientras estábamos analizando, esperando la encuesta, ayer comenzó ante la jueza Taylor Swain el caso quizás más importante, aunque nosotros la mayoría no entendamos bien qué es lo que se está discutiendo para aprobar el plan de ajuste de deuda. Ahí está la primera plana del periódico El Vocero. Amplio debate por cargo en facturación a 35 años encontrado en la Junta de Control Fiscal, bonistas y retirados en el inicio del juicio para la reestructuración de la deuda, dice la nota del periódico El Vocero, pugna por el alza en la factura para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Miren, no hay duda de que va a haber un aumento en la tarifa. ¿Cuánto va a ser? Si lo va a decretar la jueza, si lo va a decretar el negociado de energía, pero no nos despinta nadie como cuestión. De hecho, parte de la pelea es que los bonistas quieren más. Y si los bonistas quieren más, el aumento sería todavía mayor. Voy a leer algo aquí de Pedro Menéndez Sanabria, del periódico El Vocero. El cargo heredado propuesto por la Junta para el pago de los acreedores sirvió de base para los argumentos presentados ayer ante la juez. De acuerdo con los datos presentados por la también abogada de la Junta, Margaret Dale, la fórmula utilizada para determinar el cargo heredado propuesto también se basó en el ingreso promedio estimado para el año fiscal 2025 en la isla, $25,520, y un estimado de consumo por residente de 425 kilovatios por hora. La abogada explicó que estos factores llevaron a la conclusión de que el gasto mensual por consumo eléctrico residencial promedio rondará los $119. En ese sentido, la Junta Fiscal estimó que un abonado promedio podrá pagar entonces hasta $8.28 más al sumarle el cargo heredado para un total de $127.60 al mes, ya que esta cantidad no rebasará el 6% de sus ingresos. Cita textual, este cómputo toma en cuenta información sobre cómo la electricidad de la demanda y otras tendencias como la adopción. Mire, en resumen, en el mejor escenario, y en un consumo bajito o promedio, $8.28 más. Pero eso es aparte de todas las demás cosas que vienen por ahí. Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día de la periodista Joan Isabel González. Como dije ayer, espero en algún momento poder tener a Joan Isabel. Aquí Joan Isabel en dos párrafos resume los dos argumentos, el de la Junta y el de los bonistas. El plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica es razonable, es fruto de innumerables esfuerzos por llegar a entendido con diversos acreedores, cumple con la ley federal promesa y es factible considerando la precariedad económica en que se encuentra buena parte de la población de Puerto Rico. Esos son los argumentos de la Junta. Por otro lado, el plan de ajuste es discriminatorio, descansa sobre estimados errados, especialmente cuando se trata de la capacidad de pago de los hogares y del desempeño económico de la isla. Fue diseñado con pagos selectivos para conseguir el apoyo de algunas partes y oculta los ahorros que dejará la privatización de la corporación pública y de paso es producto de asesores que sirven como marionetas. Ese es el argumento, según lo resume muy bien Joan Isabel González, de los bonistas. En esencia, los bonistas están diciendo que ustedes y yo podemos pagar todavía más por la luz. Que nuestra situación económica, la de la familia puertorriqueña, es mejor que lo que dice la Junta. Y los bonistas están diciendo que la economía de Puerto Rico está más boyante y va a estar más boyante de lo que dice la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico. Por otro lado, están los que simple y sencillamente se oponen al plan bajo el otro argumento, que es que no podemos pagar ni tan siquiera lo que está proponiendo el plan de ajuste de la deuda presentado por el gobernador y por la Junta de Control Fiscal. Están los retirados que están diciendo ahí nos quedamos nosotros pillados. Así que complicadísimo. La jueza se paró hasta el 19 de este mes, básicamente 2 semanas. Eso no quiere decir que al final de las 2 semanas ella va a resolver. Ustedes saben, yo no soy un experto en premisa, pero hasta donde yo tengo entendido, ya tiene solamente 2 opciones. O acepta el plan o rechaza el plan. Mientras tanto, hay un pleito que está ante el Tribunal Federal de Apelaciones en Boston, donde los bonistas están apelando una determinación anterior de la jueza Taylor Swain en cuanto a las garantías que ellos tenían de pago de la deuda. Repito, este es un tema en el cual no estamos enfocados. Aquí está la nota de los jubilados, activos los jubilados en contra del plan de ajuste de la deuda. Repito, aquí está. Esto es un tema bien técnico sobre estudios económicos, análisis, y pues la mayoría de nosotros no lo estamos, yo lo sigo más o menos y sigo en Twitter a Joan Isabel, van a ser 2 semanas, van a presentar peritos, expertos, economistas, pero nos va el futuro a todos nosotros. Primero por el efecto que tiene sobre nuestro bolsillo. O sea, le dije, la Junta dice que son $8.28, pero a eso súmele los costos de Luma, que ya vimos ayer, que cada año Luma va a cobrar más, aunque el servicio sea igual de bueno o igual de malo. Ya vimos que si Luma es efectivo, le van a dar premios adicionales. Está pendiente de las inversiones que tiene que hacer Genera. Sigue atrasado el plan de movernos a energía renovable. Le dimos un rescate financiero a la carbonera, a la empresa privada. Se lo tuvo que dar el gobierno. Así que aquí hay muchas cosas sucediendo que pueden tener un impacto negativo sobre la tarifa eléctrica. Cada día más personas se están saliendo del sistema y están estableciendo placas solares, lo que afecta la viabilidad económica de nuestro sistema eléctrico. Y aquí nos va la vida. Primero, porque está el bolsillo de cada uno de nosotros. Pero en segundo lugar, porque esto va a la competitividad de Puerto Rico. Cómo atraer industria, cómo atraer negocios. La decisión que tienen muchas personas que tienen un negocio hoy, si lo amplían, si abren otra tienda, si abren otro restaurante. ¿Por qué? Porque los costos de la luz, aparte de la ineficiencia del sistema, se han convertido en un elemento que te puede llevar a tomar la decisión de no voy a expandir mi fábrica, no voy a llevar una fábrica a Puerto Rico, no voy a expandir mi negocio, voy a cerrar mi oficina, voy a trabajar desde casa. Lo que quiere decir que no voy a pagarle renta, no voy a pagar luz donde tenía la oficina. Así que aquí le va el futuro económico a Puerto Rico, pero está básicamente en manos de la jueza Taylor Swain y de unos tecnócratas en la Junta de Control Fiscal y de unos bonistas que están dando la pelea para cobrar lo más que ellos puedan. Bueno, y en el escenario federal, ayer en el podcast les anticipaba que el Tribunal Supremo de Estados Unidos iba a emitir una decisión que todo el mundo sabía que tenía que ver con si Donald Trump podía ser descalificado o no podía ser descalificado del puesto de la candidatura a la presidencia. El estado de Colorado, haciendo una interpretación del último párrafo de la enmienda 14 de la Constitución americana, había descalificado a Trump. Trump llevó eso ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo hizo una vista oral hace unas semanas atrás. De esa vista oral, todos concluimos que le iban a dar la razón a Trump y así sucedió. Ayer el tribunal emitió su decisión y le voy a explicar un poco. Es una decisión unánime. Los 9 jueces y juezas decidieron que Colorado, el estado de Colorado, no podía descalificar un candidato federal. Que si tú le permitías a cada estado que decidiera quién podía, quién no podía ser candidato bajo eso que decía la enmienda 14, de que alguien que cometió insurrección no puede ser candidato para un puesto oficial, que si eso lo interpretaban los estados, pues ibas a tener 50 decisiones diferentes y en un tema bien de derecho constitucional. Y yo estoy de acuerdo con esta parte del razonamiento, que la enmienda 14 se aprobó para quitarle poderes a los estados. Pues la enmienda 14 es la que dice que ningún estado le puede privar a usted de la libertad de su propiedad sin un debido proceso de ley, toda esa garantía, y que era un contrasentido decir que esa misma enmienda que se aprobó para quitarle poderes a los estados, ahora le hubieran dado el poder a los estados de descalificar candidatos. Y con eso los 9 jueces estuvieron de acuerdo. Pero la opinión del tribunal, que se escribió lo que se llama per curiam, que no la firmó ninguno de los jueces, pero ya sabemos que fue con los jueces más conservadores, fue más allá. Y en lo que en derecho le llamamos un dictum, que es algo que no tenías que haber decidido porque no estaba planteado, en la mayoría escribieron que para poder descalificar a un candidato a presidencial hace falta una ley del Congreso. Y en este momento no hay ninguna ley del Congreso. ¿Qué quiere decir eso? Que ayer, además de decir que Colorado no podía descalificarlo, 5 de los 9 jueces dijeron que si, digo, no dijeron eso, pero esta es la interpretación, que si Trump sale culpable de insurrección, culpable, no se le puede descalificar porque no hay una ley federal aprobada por el Congreso que diga que él es descalificable. Eso provocó que los 3 jueces liberales, Kagan, la jueza Sotomayor, y se me olvidó el nombre de la otra jueza liberal, ahorita la encuentro por ahí, escribieron una opinión concurrente pero disidente diciendo que se le fue la mano, y la última jueza nombrada por Trump, conservadora, estuvo de acuerdo en que se le fue la mano a los jueces del Tribunal Supremo diciendo, resolviendo algo que no estaba planteado. Repito, por un lado, yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con Trump, pero me pongo el sombrero de profesor de derecho y me parece que es peligrosísimo, porque hoy los que no queremos que Trump gane estaríamos contentos si lo hubieran descalificado. Lo que pasa es que si tú le reconoces ese poder, pues mañana se lo tienes que reconocer a un estado del sur que empieza a descalificar candidatos demócratas. Y la opinión dijo, los estados pueden descalificar candidatos estatales, pero si es un candidato federal, no lo puede hacer el estado. Y con eso vuelvo y repito, por más que yo no quiero que Trump vuelva a ganar, en estricto derecho estoy de acuerdo. Ahora, el problema es que anticiparon lo que va a pasar o lo que puede pasar. Yo soy de los que creo que ninguno de los juicios de Trump se va a haber terminado antes de las elecciones, lo cual va a hacerle un flaco servicio a la democracia norteamericana, porque los americanos van a ir a votar sin saber si él es culpable o no culpable. Pero si se celebrara el juicio, especialmente el que tiene que ver con los eventos del 6 de enero, el de insurrección, y él saliera culpable, esta opinión de ayer, 5 de los 9 jueces, los más conservadores, incluyendo al juez Roberts, que es el juez presidente, que aunque es conservador, ha sido muy cuidadoso, básicamente dijeron que no se va a poder descalificar a Donald Trump, porque no hay una ley del Congreso diciendo que lo descalifiquen, y los republicanos dominan el Congreso. Ahora, por ahí viene el otro caso, que es el de la inmunidad, donde Trump está levantando que como expresidente, él y cualquier otro presidente en el futuro es inmune de cualquier delito que haya cometido siendo presidente. Y eso sería horrible. Ese caso se debería resolver en algún momento durante el verano. Y en ese, me puedo equivocar, en ese yo tengo la sensación de que el juez Roberts va a cambiar de lado, el juez presidente, y se va a sumar a los votos liberales o menos conservadores. Y yo honestamente pienso que el Tribunal Supremo va a decir que no tiene inmunidad total, pero cualquier cosa puede suceder. Son exactamente las 8:58 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovilá.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.